Vuelvo 2018 superó todas nuestras expectativas. Acompáñanos a escuchar todo lo que vivimos en Vuelvo.
Creo que tenemos un Dios bueno. ¿Alguien más lo cree? ¿Sabes? Quiero empezar contándoles un poco acerca de algo que Dios ha estado trabajando mucho en nuestras vidas y quiero contarles una parte un ángulo distinto de una historia. Todos podemos contar historias. Quiero contarles la historia y un ángulo de cómo Eliud y yo iniciamos en algún sentido caminando hacia la visión que Dios nos había dado. Ya les voy a poner el título de la conferencia. Ahorita lo ponemos. Recuerdo que una de las cosas que más impactó nuestra vida fue que estábamos en un momento muy complicado. Había muchas situaciones y todavía estábamos en medio del seminario y teníamos un amigo maestro que después se convirtió en nuestro mentor, que trabajaba en el ministerio de Marcos Brunet. Y yo recuerdo que un día estábamos comiendo en el comedor del seminario. Es un comedor grande, con comida horrible. Literalmente, nosotros después de la nos ponían muchas tortillas para que nos llenaran, un años más la onda. Entonces agarrábamos las tortillas, íbamos al lago, las hacíamos pedacitos y se las aventábamos a los peces. Y al día siguiente, el pez estaba en nuestro plato. Pero bueno, nosotros contribuimos a la nutrición del pescado. Sabíamos que tenía buen maíz adentro de esa carne. Entonces, todos se habían ido. Eliud y yo llegamos tarde a comer porque habíamos tenido una crisis en nuestro cuarto en el cual habíamos llorado. ¿Alguien ha llorado con María Magdalena o algo por el estilo? ¿Sí? Así que te desgarra, que ya no tienes voz, que ya no hay más lágrimas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Eliud y yo estábamos en esa situación. Nos limpiamos los ojos, teníamos los ojos así de tomate hinchado, parecíamos pescado japonés, aprovechando el ejemplo del pescado. Y llegamos y solo había ahí dos platos fríos de comida. Y me acuerdo que era la comida de ese día. Y entonces nos sentamos y estábamos comiendo. Y llega este cuate y se sienta con nosotros. Y de una manera súper natural y súper orgánica y súper relajada, porque ¿cuántos saben que Dios habla muy suavemente a sus hijos? Empieza a profetizar y a traer vida a nuestros corazones. Y yo puedo creer literalmente ver a este cuate y espiritualmente verlo como el profeta en el valle de huesos secos, porque yo sentía que literalmente la depresión había llegado tanto a mis huesos que estaban secos, que no había vida, que no había ganas, que la vida ya no tenía más sentido, porque si en mi búsqueda de Dios el dolor es tan grande, entonces ¿qué es realmente la vida? Voltea, nos ve, empieza a decir cosas, empieza a decir, ¿saben una cosa? Desde la primera vez que los vi sentí decir algo y no lo he dicho y hoy quiero decir. Inmenso, con capacidad como para 800 personas. Estábamos tres patas sentados ahí. Él dice: yo los veo como personas que viven en desierto, como Juan el Bautista, que vivió toda su vida en el desierto hasta el momento de su manifestación. Así dice Lucas en su primer capítulo. Y los veo como la profecía de Juan el Bautista que está en Isaías, que dice: voz que clama en el desierto. Y nos decía: ustedes son eso, son una voz que clama en el desierto, una voz que gime, que grita y que nadie lo escucha. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez en su vida? Para esas 3-4 palabras que les había dicho, yo estaba llorando, ¿no? Y recuerdo que dijo: más impresionante de ese texto en Isaías es que la voz que clama en el desierto no se queda toda la vida viviendo en el desierto, sino que en su peregrinar en el desierto empieza a ver pequeños huesos secos escogidos para grandes obras, que empiezan a escuchar esa voz. Y llega un momento, porque en la progresión del texto así lo marca, donde la voz que estaba clamando en el desierto, gritando en el desierto, desolado, acalorado. ¿Cuántos quisieran de ese calor el día de hoy? Está fresco, ¿no? Bueno, se ve que no tiene frío, pero solo yo. Terminará esa voz en el monte alto, digan conmigo, monte alto. Y desde ahí proclamará la verdad de Jesucristo a todas las naciones. Pero es necesario, nos dijo, pasar por el desierto, porque hay muchos corazones de escogidos de Dios que también se han quedado en el desierto. Y no se vale, porque todo lo que quiero decir ya lo han dicho muchas veces, pero hoy tengo certeza de que el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida. ¿Sabes una cosa? La gran mayoría de las veces que doy un mensaje, que es lo que más amo hacer en la vida, lo intento hacer dirigido a la razón del ser humano. Porque si cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra vida. Si en tu mente hace clic con lo que es Dios, tu vida, tu cosmovisión, tu manera de ser, por completo se renueva. Pero hoy quiero hablar a tu espíritu. Es muy diferente. Hoy quiero hablar a tu espíritu. Voy a hablar algo que no es fácil, pero algo que es verdadero. Algo que está latente en nuestra generación, que ha hecho que muchos se sientan como esa voz olvidada en el desierto, como ese valle de huesos secos, como esa persona que ya no tiene vida, que vive por vivir, que existe por existir, porque las heridas de la religión causado tantos daños en nuestra esencia que nos han llevado al punto más alejado que podemos estar de nuestra relación con Dios. Y el tema que hoy quiero compartir se llama Aquí Estamos. Quiero hablar de eso, de una generación, de tu generación, de mi generación, que puede levantarse de en medio de las batallas más complejas de la vida y decir: ¡Hey, mundo! Aquí estamos. Estamos fuertes, estamos firmes, estamos sanos, estamos libres y vamos a ir a cambiar el futuro que nos habían dicho que era para nosotros. Yo quiero empezar a contar, no puedo leer todo porque prácticamente esa historia abarca dos libros de la Biblia y están en Primera y en Segunda de Reyes. Y es algo fuerte y es algo emocionante lo que hoy voy a decir. ¿Saben una cosa? Vivimos en un momento espiritual en la iglesia que no es tan fácil. Espiritualmente, creo que hoy en día el espíritu de Jezabel sigue gobernando muchos de los sistemas eclesiásticos que hoy estamos viviendo. Si no sabes quién es Jezabel, no te preocupes, lo voy a explicar en un momento. Hoy voy a hablar al espíritu. Quiero que tu espíritu esté atento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en él, porque hoy estoy seguro que hay velos que se van a caer y que hay almas que van a sanar. Porque el hablar de un espíritu de jezabelico en nuestra religión es hablar de heridas súper profundas en el alma, heridas tan fuertes, tan internas, tan pesadas, que si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos salir de ese mundo. Cuenta la historia, que empieza en Primera de Reyes, en el versículo 29, que Acab empieza a reinar. Acab era rey de Judá, y entonces Acab toma a una mujer que no era una buena mujer, era una desgraciada. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, pero te van a ver por qué. Bueno, la Biblia dice que es una maldita. Entonces toma esta mujer y se casa con ella. Esta mujer era prácticamente, y en un sentido burdo, una hechicera, una bruja, que rendía culto a Baal y a lo que en la mitología cananea era la esposa de Baal. En este círculo de cultos paganos que había en los cananeos en ese momento, la máxima expresión de adoración para estos dioses era la fornicación, eran los pecados sexuales. Y entonces esta mujer se casa con el rey del pueblo escogido de Dios. Y cuando un rey se casa con una mujer que no es de su pueblo, ahora esa mujer es la reina, y la reina tiene una cultura. ¿Y cuántos saben que el reino es el reflejo de lo que son los reyes? Entonces el reino de Dios, el reino de Israel, de Judá, empieza a ser un reino que se empieza a rendir en cultos hacia Baal. Y empieza a haber una serie de fornicaciones, de relaciones con prostitutas santas. Y como era la reina, entonces ahora legalmente era aceptable que te olvidaras de Jehová y pudieras vivir la sexualidad más enferma que quieras, porque es adorar a nuestro nuevo Dios, a Baal. Y no solamente eso, no solamente eso. Esta mujer se levanta un día llena de, yo creo que es una manifestación demoníaca tan fuerte lo que ella tenía dentro de sí, y hace un edicto real. Y todos los profetas que eran de Jehová los traen y a todos los matan. Quedan por ahí unos 100 profetas y un cuate llamado Elías, que andaba por otros rumbos y que en un momento más va a entrar dentro de nuestra historia. Y mata la voz de Dios para la tierra. ¿Sabes una cosa? La gran mayoría de la gente, y mientras hemos estado caminando en el peregrinar del ministerio, si puedo encontrar el común denominador de los problemas de nuestra generación, es las graves heridas que la religión ha traído sobre ellos, que los ha llevado a vivir muchas veces en áreas sexuales y en áreas de integridad completamente desviados del sentido puro y original que Dios tiene para nosotros. El rey aceptó a Jezabel. La iglesia, no tu iglesia, no cierta iglesia, la iglesia universal, en muchos sentidos, sin ser una generalización abusiva, hemos decidido casarnos con Jezabel y empezar a fornicar nuestro espíritu y nuestra alma, vendernos de lo que realmente somos. ¿Sabes una cosa? Y lo hemos estado viendo. Nadie puede quitar el valor que tú tienes. Si estamos conscientes de eso, aunque yo me pusiera y te gritara de hasta lo que te vas a morir, eso no te va a restar valor, ¿o sí? Si yo le grito a una moneda de oro que no sirve para nada, que es una porquería, ¿eso le quita su valor? El problema es que nosotros vendemos nuestro espíritu a esas voces y fornicamos espiritualmente y vendemos nuestra esencia y prostituimos lo que somos, y entonces nos tornamos algo que no somos. La iglesia muchas veces se ha casado con Jezabel y te ha dicho: ven a la iglesia, pero véndeme tu esencia. Si estamos aquí, véndeme tu creatividad, véndeme tu visión, véndeme tu pasión, véndeme tus fuerzas, véndeme tus ganas, véndeme tu creatividad. Estamos aquí. Y eso lastima como no tienes idea. Porque físicamente, cuando alguien tiene relaciones sexuales con alguien, el alma de una persona y de la otra persona hacen un match perfecto. Se unen, son uno, uno solo. Cuando nosotros vendemos lo que somos a las voces que nos grita la religión de lo que ellos creen que debemos de ser, nuestra alma hace un match. Con un espíritu no correcto. Y entonces, por consecuencia, todo lo que somos en esencia empieza a cambiar. Conozco gente que ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Y si tú estás aquí y si esta es tu situación, no te preocupes, eso ya está en el fondo. Conozco gente que la conocía antes de que tuviera este episodio de relaciones sexuales, y era una persona. Después de tener relaciones sexuales, es otra persona. ¿Alguien conoce gente así? Cambia. Su fisionomía cambia. Su mirada cambia. A veces también su manera de hablar, de moverse, de ser. Su alma la entregó tal vez a algo pasajero y se quedó ahí. Y entonces, la gran mayoría de las veces, esta persona sigue caminando la vida sin lo completo de la esencia del alma que Dios le entregó. Vivimos en un tiempo, amigos, real, fuerte, de lucha, en el cual, si nosotros no nos levantamos a construir la iglesia del mañana, vamos a seguir viendo a tantos y tantos y tantos y tantos jóvenes cruzar la puerta de la iglesia, decir presente y volver a regresar a la vida pasada, porque ahí no hay nada suficiente. Entrar y salir, entrar y salir a tantos jóvenes como tú y yo. Hoy yo te veo aquí en un ambiente donde sé que está Dios y donde sé que, donde Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tal vez en unos meses ya ni siquiera quieras nada con Dios. Si estamos aquí, ese es el tiempo que estaban viviendo y es el mismo tiempo que hoy estamos viviendo. El problema es que cuando nuestro espíritu, nuestra alma es vendida a un sistema, a una ideología, a cierta religiosidad o a una persona, automáticamente lo que sucede es que la voz de Dios para nuestra vida es muerta. Porque Jezabel, lo primero que hizo después de instituir estos actos paganos, lo primero que hizo fue querer tapar la voz de Dios para que ahora no pudiéramos entender que Él ya nos ha perdonado, que a Él no le importa lo que hayamos hecho, que las heridas de nuestra alma no son suficientemente profundas como para que Él no las sane. Y entonces lo primero que hace es mata a los profetas. Y cuando estamos en esta situación espiritual, lo primero que sucede es: Dios ya no está conmigo, Dios ya no me escucha, Dios ya no me habla, Dios ya no está. Había un hombre llamado Elías que llega a este lugar, un profeta increíble, porque aunque tú sientas que la voz de Dios está muerta para ti, siempre hay un instrumento de Dios diferente y nuevo para venirte a recordar lo valioso, lo grande y lo fuerte que eres a través de Jesucristo. Porque no importa que tanto la religión haya matado la voz de Dios, siempre hay una oportunidad nueva para escucharlo. Y en ese momento se levanta enfrente del pueblo en el Monte Carmelo y dice y convoca a todo el pueblo. Es toda una historia, porque se encuentra un criado del rey y le dice: dile a tu rey que todos los que comen en la mesa de Jezabel, que todos los falsos profetas, que todos los fornicarios, que todos los religiosos, que todas las voces de condenación vengan, que aquí los espero. Y cuenta la historia que vienen 400 profetas de Baal y está Elías. Y entonces le lanza un reto, se echan una retita estos cuatro. Vamos a poner una ofrenda en este monte delante de todo el pueblo. Imagínense eso. Elías les dice unas cosas fuertes al pueblo. Léanlo. Y les dice: el primero que haga que caiga fuego sobre la ofrenda y sea consumida, eso quiere decir que ese es el Dios verdadero. Los 400 profetas de Baal, en fornicación, en prostitución, entregados por completos a un espíritu demoníaco, hicieron por horas ritos, oraron por horas, hicieron mil y un cosas, y pasó casi todo un día y nada pasó. Elías salsa como él solo: échenle agua a la ofrenda, construye un altar, echan la ofrenda, mójenla. Yo sé quién es mi Dios. Es un Dios de imposibles. Dios, ahí está tu ofrenda. Demuéstrale a este pueblo que sigues existiendo y que eres real. Se fue, consumió, hubo fuego y la gente tembló. Y volvió a poner sus ojos en Cristo por un momento. Pero este es el grave error que hemos cometido. Entendemos que hay cosas que no están bien, y entonces viene la voz de Dios, el fuego de Dios consume y nos vuelve a mostrar que Él existe. Tal vez este campamento para ti sea como ese fuego de Dios descendiendo y diciéndote: aquí estoy para ti. Pero Elías solamente mató a los 400 profetas de Baal. Es mucho, ¿no? Elías, un solo hombre, imagínense lo cansado que ha de haber sido eso. Hace unos meses, me encanta la carne de conejo, pero sí, no es pecado, no me gusta. Crío conejos, y hace un par de meses atrás, junto con Quique, fuimos a Pan de Vida, es una casa hogar que está en Querétaro, y ellos tienen mucho más conejos que yo, y les ayudamos, mandamos 25 conejos ese día. Es cansadísimo. Eran 25 conejitos. Bueno, como de 3 kilos. No me juzguen. Elías mató 400 hombres. pero cometió un grave error. No mató a Jezabel. Y entonces Jezabel le manda a decir: si mañana a esta hora no te hago lo que tú le hiciste a mis profetas, yo dejaré de ser Jezabel. Cuando salgas de este lugar, la voz de Jezabel volverá a gritar a tu vida, diciéndote: ¿en verdad crees que eres libre? ¿En verdad crees que cambiaste? ¿En verdad crees que lo que cayera fuego es suficiente para cambiar lo que eres? Este era un hombre de Dios. El problema es que el miedo lo consumió. Corrió lo más lejos que pudo y se metió en la cueva de la autocompasión, porque eso significa el enemigo. Tienes dos opciones saliendo de este lugar. Tu espíritu tiene dos opciones saliendo de este lugar: o autocompadecerse porque la voz de la religión te sigue diciendo que no vales, o levantarte y decapitar el espíritu que gobierna hoy en día los sistemas religiosos en los cuales vivimos. El grave problema de la autocompasión es que no podemos ser libres autocompadeciéndonos, porque es como si fuéramos esclavos de nosotros mismos. ¿Alguien está aquí? Y Dios le dice a Elías: ¿sabes qué, carnal? Te amo, eres grande y te honro, pero tu manto tiene que pasar a alguien más. Yo no sé ustedes, pero yo soy súper aferrado y mi manto no se lo voy a dar a nadie. Yo no sé ustedes, pero lo que Dios me ha dado, la libertad, la salvación, la gracia, el amor, el perdón, yo no lo voy a entregar por autocompadecerme. Yo no lo voy a entregar por tener miedo de hacerle frente a un espíritu que no viene de parte de Dios, porque yo entiendo quién es el Dios que está conmigo. Pasa el manto a Eliseo. Eliseo empieza a hacer cosas increíbles. Y un libro después, en Segunda de Reyes, Eliseo manda a un criado y le dice: vas a ir con el príncipe que está en el reinado de Acab y le vas a decir que Jehová lo ha ungido como rey. Esta persona se llamaba Jehú. Y le dice: vas a ir, lo vas a ungir, lo vas a llamar a lo secreto y le vas a decir, cuando nadie te escuche, Jehová te ha ungido como rey para que vayas y mates a la casa de Acab y mates a Jezabel. Y entonces lo unges y sales corriendo. Y literalmente lo que hace es lo unge con la puerta cerrada, termina de ungirlo y este cuate sale corriendo. Si alguien está aquí, está el rey de Judá, pero Dios le habla a un príncipe de guerra que no era el rey y le dice: ahora tú eres el rey. Esto no es sencillo, esto es un golpe de estado, esto es traición, esto es muerte. ¿Cuántos deciden hacerle un golpe de estado a la religiosidad? Es peligroso, es atrevido, es irreverente. Pero si es lo que Dios quiere, yo creo en una generación diferente, porque creo en una iglesia diferente, porque creo en lo nuevo que Dios quiere hacer en este momento. ¿Sabes una cosa? La reforma fue hace 500 años. Y creo que nos reformamos para seguir estando iguales. Ok, sí, ya no somos católicos, somos protestantes. Tenemos la verdad, somos superiores a los católicos. Pobrecitos vatos, no pueden ver realmente la verdad. Yo soy evangélico, claro que tengo la verdad. ¿Qué nos sirve si hace 500 años seguimos predicando lo mismo, viviendo lo mismo, tratando a la gente de la misma manera y haciendo que la gente se prostituya espiritualmente exactamente igual como en los tiempos de Jezabel?
Entonces, en ese momento, Jehú, me lo imagino, ok, ahora yo soy el rey. Tengo que matar a mi rey. Tengo que matar al que me da trabajo, al que me da casa, al que me da seguridad. Porque sin darnos cuenta, como Sarai decía, los problemas, las situaciones, el pecado, las heridas, la religión nos dan una seguridad y basamos nuestra seguridad en lo que creemos que tenemos. Cuando sale Jehú, le dicen sus generales del ejército, le dicen: ¿qué te dijo ese loco que salió corriendo? Literalmente esa es la palabra loco. ¿Qué te dijo ese loco? Que Jehová está conmigo, que soy el rey y que ahora volveré a instituir a Jehová como el único rey. Dice que la gente que estaba con él aventó sus mantos delante de Jehú y gritó: viva el rey que Jehová ha levantado. Y entonces Jehú empieza a hacer una serie de asesinatos, empieza a liquidar todo lo sucio. Lo primero que hace es liquidar en ese momento al rey de Judá, que no era Acab, porque Acab estaba gobernando Israel, ya había, estaba dividido el reino y era toda una historia que luego lo contamos. Y lo primero que hace es ir a donde estaba el hijo de Acab. Para no hacerles el cuento largo, dice la palabra de Dios que cuando va huyendo el hijo de acá, porque cuántos saben que ante la verdad de Dios los religiosos tienen que correr, cuántos saben que ante el Espíritu de Dios todo espíritu que sea contrario al de él tiene que salir huyendo. Y cuenta la historia que va el rey corriendo en su caballo y Jehú agarra su arco, lo apunta y de la espalda lo avienta y pasa por su espalda, atraviesa su corazón y lo destraza. Eso no es lo más interesante. Capítulo 9 de Segunda de Reyes, en el versículo 30, sucede lo que creo por fe y a través del Espíritu que sucederá con esta nueva generación. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Estamos aquí. Viene Jehú, un príncipe de guerra y ahora rey, cabalgando con la mentalidad de matar a Jezabel. Pero cuando Jezabel lo ve, lo primero que hace es maquillarse. Saliendo de este lugar, te espera la seducción allá afuera. Ángel compartió algo que me encantó: la tentación no es la oportunidad de fallar, es la oportunidad de vencer. Y entonces va Jehú, ungido, lleno de Dios, con sus generales de guerra, cabalgando. Yo me lo imagino súper épico, cabalgando. Y Jezabel lo ve y dice: hoy va a ser una buena noche, hoy va a ser mío. Porque allá afuera, mientras tú y yo no entendamos el valor real que tenemos, la libertad real que tenemos, el valor intrínseco que Jesús nos ha dado en nuestra esencia, el espíritu jezabélico sigue creyendo que tiene la oportunidad de seducirte. Y ella sale al balcón, con su cabello peinado, maquillada, vestida, elegante, esperándote. Las oportunidades para volver a caer en los errores con los cuales llegaste a este lugar están muy bien maquillados, esperándote en el balcón de la vida. Las heridas que te han causado, la falta de identidad, el menosprecio, ya se está maquillando desde antes de que terminemos este campamento. verso 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entonces luego y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y le dijeron, y él dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel. ¿Sabes por qué llamo esta conferencia Aquí estamos? Porque este Jehú ya no está aquí, pero hoy tenemos a Jesucristo. Y yo me imagino en este momento a Jesucristo cabalgando hacia lo incorrecto, hacia nuestro pasado, hacia lo que nos ha atado, hacia lo que nos ha disminuido. Y de repente Él camina y lo ve de frente, porque Jesucristo siempre ve de frente todo lo que nos ha lastimado y todo nuestro pecado. Y de repente grita: ¿Quién está conmigo? Y yo puedo decir: Aquí estoy. Y yo puedo decir: Aquí estoy. Estaba cercana a Jezabel, los que terminaron con la vida de Jezabel. Entre más cerca hayas estado del pecado, entre más hundido hayas estado en él, entre más hayas vendido tu alma sin darte cuenta, y tu espíritu, tu esencia, más oportunidad tienes de admitir. Él estaba allá, él estaba enfrente. Él lo único que hizo fue inspirarlos para que ahora ellos tomaran la decisión de tomar todo su pasado, toda la mentira, todo lo desviado, y lo aventaron sobre la ventana. Dice que su sangre salpicó sobre las paredes, y en eso Él atropelló. Más grande para sabotear los planes del enemigo y ahora convertirlos en un futuro brillante y prometedor, no solo para ti, sino para todo un reino. Jezabel dice, y me encanta esto, porque en la profecía, ya no se lo leí, pero en la profecía del siervo que manda Eliseo, le dice: Los perros se comerán su carne. Y entonces entra Jehú y come, porque dice: Pues ya está muerta, me echo un taco. Y cuando sale, ya no había nada de ella, porque es tan deplorable, tan sucio, tan asqueroso delante de Dios la perversión de las relaciones, que Él no solamente lo mata, sino que lo aniquila por completo. Tú naciste y yo nací con la gran oportunidad de podernos relacionar con Dios ¿Alguien está consciente de eso? El problema es que vivimos en pornografía espiritual. La pornografía es algo que nos hace sentir una cierta sensación sin la necesidad de intimar, ¿sí? Y a veces, y muchas veces, y grandes veces, nos pasa eso. Nos sentimos llenos, está increíble, si la banda toca se siente súper padre, pero tal vez eso solamente sea una pornografía porque me hace sentir algo, pero saliendo sigo siendo el mismo. Jezabel literalmente lo que hace hoy en día es hacerte creer que ciertos momentos te llenan, te satisfacen y eso es suficiente para tu vida. Ahora sal y síguete revolcando en tus errores. Pero cuando Jezabel muere de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, entonces ahora entendemos la veracidad de la relación y el profundo amor que Dios tiene para nuestra vida. El problema no es de que Dios nos ame, el problema es que muchas veces ni siquiera podemos entender la profundidad de su amor, porque creemos que Dios es tantas cosas, tantas maneras, tantos métodos, y no entendemos la esencia de su amor que nos empodera y nos capacita para cambiar el mundo. Aquí estoy. Falta del entendimiento del amor profundo que Dios tiene por nosotros, de la necesidad que Él tiene de relacionarse contigo. Él tiene la necesidad de relacionarse contigo por encima de lo que sientes, de lo que percibes, de lo que crees. Él tiene la necesidad, no porque lo necesite en su esencia, sino porque su corazón anhelaría el día en el cual el match ya no fuera hacia la fornicación y lo desviado, sino que ahora fuera hacia su espíritu. Él está anhelando que tu alma no sea más de la religiosidad, de las heridas y del dolor. Él anhela que esta noche tu espíritu y su espíritu no sean dos, sino que sean uno. Había muerto, ¿verdad? Años después se levanta un profeta y escribe lo siguiente: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana y aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustiada como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Años después se levanta el profeta Isaías y Dios le da una palabra, ya no para Jezabel que estaba muerta, sino que él sabía que en nuestros días iba a seguir habiendo la oportunidad de entregar nuestro espíritu a algo que no fuera Dios. Pero sabes una cosa, esto es una promesa que Dios nos da hoy. Destruida eres, por más que te pintes, por más que te arregles, por más que te adornes, eres destruida en el nombre de Jesús. Y yo le hablo a tu espíritu en el nombre de Dios y le digo: destruido es todo aquello. orgullo que ha querido separarte de la verdadera relación que debemos de experimentar con nuestro Creador. ¿Sabes una cosa? Tal vez nos hemos vendido, pero jamás he visto en la Biblia que Dios tenga un problema con amar a una prostituta. Yo he sido una prostituta espiritual. Me he vendido a muchas cosas en mi alma y en mi corazón y en mi esencia. Pero jamás he encontrado que Dios tenga un problema con amar a alguien que haya sido así. El libro de la fe y el marco de la sala de la fe en Hebreos, donde está Abraham, donde está Moisés, donde están esos hombres fuertes, guerreros, poderosos, menciona a una prostituta. ¿Saben quién es? En el libro y en el capítulo de la fe de las grandes personas que han estado en la tierra, Dios menciona a una prostituta. Y no solamente eso, sino que de esa prostituta vendría el Salvador del mundo, porque es la misma línea generacional de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? No importa, no importa, no importa, no importa cómo hayas llegado a este lugar, todavía hay un lugar en el salón de la fama de la fe para ti. Estamos para hacer algo diferente. Aquí está mi generación para construir no lo que queremos y no lo que deseamos, sino el sueño de Dios para la humanidad. Ya no vivimos en el mismo tiempo de ayer. No sé si alguien se ha dado cuenta de eso. Hace tiempo les decía que leí algo que me impactó, pero es verdad, muchas iglesias están perfectamente capacitadas para un mundo que ya no existe. Hoy tenemos otro mundo, otra generación, pero tenemos el mismo Espíritu, el mismo Dios y el mismo Jesucristo para seguir haciendo proezas en su nombre. ¿Puedes creer que hay un lugar en el salón de la fama para ti? A veces vemos la creyendo que ellos fueron grandes y yo soy el pobre individuo que trata de aprender de ellos. Moisés hablaba uno a uno con Dios, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué le pasó al velo que nos separaba de la presencia de Dios? ¿Y qué te impide ser y estar? El velo fue rasgado, amigos. El velo de tu entendimiento ha sido rasgado por la fe en el nombre de Jesús. No hay nada ni nadie, por más bonito que parezca, que pueda separarnos de la profundidad del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de la veracidad y profundidad de lo que significa el amor de Dios para tu vida. Aquella persona que haya tenido una situación sexual desviada por no haber entendido lo que somos y habernos primeramente vendido a una mentira, hoy el Espíritu Santo está tocando tu vida y hay libertad de ataduras sexuales en el nombre de Jesús. Hay una pureza que Dios está regresando a tu vida. Hay una limpieza profunda que el Espíritu Santo está haciendo en tu alma. Y tal vez vas a sentir que duele, y tal vez es algo que está ardiendo en tu interior, pero hoy, mediante el Espíritu Santo y por la fe, toda herida que Jezabel haya querido causar en nosotros, hoy es sanada mediante el Espíritu Santo, para podernos levantar como una generación valiente que se pone cerca de Jezabel para tomarla por la espalda y aventarla para que Jesucristo la termine de aniquilar de una vez y para siempre. Oh, Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer en esta generación, haz lo que quieras hacer en nuestras vidas. Por encima de la misticidad, quiero conocerte por encima del momento y del ambiente. Toca mi espíritu hoy. Quiero ser uno contigo, Espíritu Santo. Quiero ser uno contigo, Espíritu Santo. Quiero ser uno contigo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu. Sanidad, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no hay condenación, mas ahora Cristo vive en ti. Espíritu, Espíritu, Él se está moviendo. Dale unos minutos, dale unos minutos. Vamos, entrégale tus heridas. Vamos, dile con fe: aquí estoy. Estoy dispuesto a no salir y volver a coquetear con lo mismo. Estoy dispuesto a salir y vencer. Vamos, díselo como una oración de tu corazón. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a vencer. Estoy dispuesto a hacer un cambio generacional.
Gracias por escucharnos. No olvides ponerle play al siguiente mensaje de Vuelvo.